La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cada vez que se presiona el botón de una cisterna en un baño, en los hogares modernos, se tiran entre 8 y 10 litros de agua.
Si solo pensamos en el consumo de un país como España, con 46 millones de habitantes, cada día se eliminan al menos 1.400 millones de litros de agua potable.
Esta enorme cantidad de agua desechada es una buena razón para evitar el uso del inodoro como basurero.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Vernon McGee y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen.
Querida madre, ¿dónde fuiste ayer? Con todas mis fuerzas luché por tenerte aquí. Fue muy temprano y pudo más que tú. ¿Qué puedo hacer si ya no estás aquí? No puedo más. Solo puedo recordar. No puedo más. Yo quiero sentirte. No puedo más. De tu vida y tu cariño desde que nací, te echo de menos y siempre lo haré. Eres increíble y siempre lo serás. Te debo mis manos con las que clamo. No puedo más, solo puedo recordar. Yo quiero sentirte, no puedo más. Sabes, mami, que a mis hijos les hablo de ti, de tu nobleza, de tu inmenso corazón. Tu entrega diaria hacia todos los demás. Aunque tú no estés, ellos te conocerán, será por mí. Que tus palabras sigan vivas, será por mí. Que nunca se te olvide, será por mí. Yo sé que un día nos veremos los dos en la presencia del Dios creador. Nos fundiremos en un abrazo celestial.
Rectificar es de sabios, dice ese proverbio que siempre aparece cuando una persona se da cuenta de que el camino por el que iba no conducía a un buen destino. Aunque a veces es difícil reconocer que nos estamos equivocando y necesitamos una dosis importante de humildad para cambiar.
Cuando se da el primer paso, el de aceptar que no se tiene la razón, ya hay medio camino andado. El arrepentimiento se completa cuando se aparca totalmente el orgullo y uno se baja de ese vehículo defectuoso. Claro está que cuando se produce un arrepentimiento sincero, el sentimiento puede resultar no muy agradable porque es como que viene una cierta sensación de derrota y frustración por haber hecho las cosas mal. Pero cuando alguien nos perdona, la alegría aparece como una fuerza que devuelve todas las energías perdidas.
Tiene mucha razón, Esperanza, y ese mensaje lo vemos en un libro como la Biblia, lleno de misericordia y de gracia. Hoy seguimos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, y esta vez en su capítulo 7. Como en programas anteriores, les decimos que estamos completamente seguros que la exposición de hoy nos ayudará a poder resolver algunos asuntos que podríamos tener pendientes. Así que, si te parece, escuchamos ya a Virgilio Bagnoni y adelantamos nuestras vías de comunicación.
Pues sí, de momento les damos el WhatsApp 601-20-3265, 601-20-3265. Volvemos al finalizar el estudio de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 16. En nuestro estudio de hoy llegamos al capítulo 7 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Como dijimos en nuestro programa anterior, este es el último capítulo en esta serie que trata el tema del consuelo de Dios. El tema concreto es el consuelo de Dios en el corazón de Pablo. Vamos a poder apreciar lo personal que es este capítulo. El capítulo anterior también era personal, pero no tanto como este que tenemos ante nosotros en esta ocasión. Como antecedente de este capítulo, necesitamos recordar que había habido en la iglesia de Corinto un hombre que había caído en un grave acto de inmoralidad. Había tenido una relación incestuosa y adúltera con la esposa de su propio padre, es decir, con su madrastra. La iglesia no había enfrentado esa situación y en su primera carta el apóstol les había reprendido por ello, urgiéndoles a que trataran ese caso. Ahora, cuando les estaba escribiendo su segunda carta, ellos habían tratado el problema con el resultado de que el hombre se había arrepentido confesando su pecado. La iglesia había tratado correctamente a aquel creyente y la carta de Pablo había logrado el efecto deseado. Tito había venido a ver a Pablo con el informe de que este hombre había estado llorando y lamentándose por su pecado y que se sentía completamente indigno de cualquier reconocimiento por parte de la iglesia. Y fue precisamente a este asunto que Pablo se estaba refiriendo. Leamos el versículo 1 de este capítulo 7 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué promesas estaba hablando? Se estaba refiriendo a las citadas al final del capítulo 6 en los dos últimos versículos. Dios había dicho que si le obedecíamos, Él sería un padre para nosotros y nosotros seríamos para Él hijos e hijas, y que Él nos trataría de acuerdo con esa relación. Esta era la promesa. Y Pablo no estaba diciendo aquí que si no nos apartábamos de toda aquella impureza íbamos a perder la salvación. Lo que quiso decir fue que si no vivíamos una vida pura, Dios no podía tratarnos como un padre. Vimos en nuestro programa anterior la ilustración de un padre que tenía un hijo que se había distanciado y que este padre lo quería tratar como su hijo, pero no podía hacerlo. Este hijo se había alejado de él, tenía problemas y dificultades, pero no podía aceptar que su padre se acercase a él. Y entonces el padre no podía actuar como tal. En nuestro caso, Dios nos quiere tratar como padre. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia el padre maravilloso que tenemos, porque no le damos la oportunidad de serlo. Y él quiere serlo. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Bueno, Pablo nos dijo en este versículo 1, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu». ¿Cómo podemos purificarnos? Nosotros no podemos limpiar nuestra propia conciencia de la culpa del pecado. No podemos borrar una mancha de nuestra conciencia culpable. pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestros corazones aún necesitan una limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Cuando recibimos la palabra por la fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda esa contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir con aquellas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La mejor sustancia de limpieza en el mundo es la palabra de Dios. Ella nos purificará de verdad, y el Espíritu Santo nos capacitará para tratar con el pecado en nuestras vidas. Pablo dijo que debíamos limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todo pecado constituye una impureza ante la vista de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecados del cuerpo y los pecados del espíritu? Los pecados del cuerpo tienen que ver con los deseos impuros, las pasiones desenfrenadas, los excesos del alcohol, la glotonería, el libertinaje, los afectos equivocados. Estos son los pecados de la naturaleza humana. Estas son, pues, las cosas impuras. Necesitamos ser conscientes del hecho de que estamos viviendo hoy en un mundo que da una cierta respetabilidad a los pecados del cuerpo. Como ejemplos de este pecado de pecados, cabe destacar el alcoholismo y el daño que puede causar en una sociedad. Incluso en círculos seculares se levantan voces de advertencia sobre los efectos del alcohol en el comportamiento de las personas. Concretamente, el elevado número de accidentes debido a los efectos del alcohol en los conductores está creando una alarma social. Y existe preocupación porque en nuestro país los jóvenes comienzan a beber descontroladamente a una edad temprana. ¿Y qué diremos de los efectos de la bebida en las relaciones humanas y en la agresividad y actos de violencia que provocan? Otro ejemplo de los pecados del cuerpo es el avance de la pornografía, que supuestamente exalta el cuerpo y el sexo, pero que en realidad degrada a las personas y rebaja la dignidad humana a sus niveles más bajos, y acaba produciendo hastío y un aburrimiento que exige una búsqueda insaciable de un placer que sacie, pero que no se acaba encontrando. Estos son, pues, ejemplos de pecados del cuerpo y de su efecto destructivo. En esta sociedad permisiva, la palabra de Dios condena estos pecados del cuerpo. Si un cristiano se deja arrastrar por ellos, entonces Dios no le puede tratar como un padre, y ese creyente, aunque continúe siendo su hijo, no podrá disfrutar de una relación de compañerismo con él, y tendrá que sufrir las consecuencias de su alejamiento espiritual. También se menciona en este pasaje la contaminación del espíritu. ¿Cuáles son los pecados del espíritu? Pues podemos mencionar, por ejemplo, los chismes, el cotilleo y la calumnia. Hay gente que nunca sería capaz de tomar en sus manos un arma y disparar contra alguien, pero sí será capaz de utilizar el puñal de un rumor malicioso, de la difamación, y herir a alguien por la espalda, cuando esa víctima suya no le esté escuchando e ignore lo que se trama sin su conocimiento. Hay cristianos que a veces se implican en estas prácticas. ¿Y qué podemos decir de pecados secretos del espíritu como la vanidad y el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad, la codicia? Hay cristianos que se han impuesto a sí mismos una serie de reglas sobre lo que deben o no deben hacer, pero se dejan arrastrar por estos pecados del espíritu que acabamos de mencionar. Pablo dijo: «Limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». El escritor del libro de los Hebreos lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 12, versículos 13 y 14. «Haced sendas estrechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. El problema es que mi vida y su perfección están muy alejadas entre sí. Dios nos dice que no tiene que haber tanta diferencia, porque Él quiere que vivamos una vida de santidad». Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios, leemos lo siguiente. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo les aseguró que no habían hecho daño ni engañado a nadie. Cuando Pablo llegó, él no se dedicó a recoger ofrendas para todo tipo de proyectos. Esto nos enseña que no se deben recoger ofrendas para ciertos proyectos y luego utilizarlas para otros. El apóstol había actuado con una transparencia total en todas sus gestiones administrativas. Ahora, en el versículo 3 leemos, «No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntos». ¿Cómo amaba Pablo a esta gente? Podemos ver que ellos estaban constantemente en su corazón. Notemos lo que dijo en el versículo 4. «Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me enorgullezco con respecto de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de toda nuestra aflicción». Aquí vemos de qué manera el pensar en sus lectores no solo le consoló, sino que también le alegró. A continuación especificó sus motivos para explicar este estado de ánimo. Leamos los versículos 5 al 9. «Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según la voluntad de Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte». Y creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender estas palabras. Recordemos que Pablo, en su primera carta a los Corintios, les había escrito de una manera bastante dura. Lo vimos cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios. Pablo les había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, señalando que debían hacerle frente al problema y apartarse del que estuviera implicado. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó que la iglesia había tratado ese problema y que el hombre se había arrepentido de la inmoralidad que había cometido. Luego Pablo les escribió en el segundo capítulo de esta segunda carta que entonces debían perdonarle y consolarle para que no quedara abrumado por su aflicción. Debían restaurarle a la comunión de la iglesia. Recordemos que cuando él se había ido de Éfeso a Troas, esperó allí para que regresara Tito, pero este no lo hizo. Entonces comenzó a reprocharse a sí mismo, pensando que quizás no debía haber escrito una carta tan dura, preguntándose si hubiera sido mejor haber ido a visitarles. Después, como ya hemos visto, se dirigió a Filipos y fue allí donde le encontró Tito y le informó de lo sucedido en Corinto. El hecho de que Pablo se estuviese reprochando a sí mismo por haber escrito con tanta severidad no afecta a la creencia de que él estaba escribiendo la carta a los Corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto que así lo hizo. Fue la palabra inspirada de Dios. Él era un escritor humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma, para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo y cuán tierno, dulce y cariñoso, para que usted y yo tratemos de ser y actuar como él. Estimado oyente, aquí tenemos una gran lección para cada uno de nosotros. Y una vez que Pablo recibió las buenas noticias, pudo escribir las palabras que ya hemos leído en el versículo 4, donde les dijo que aún en medio de las aflicciones estaba muy animado y lleno de alegría. Quizás hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió en alguna forma hace mucho tiempo. Si esa persona es usted, estimado oyente, escríbale a su amigo o amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo se arregle definitivamente. ¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa persona una gran alegría. Estimado oyente, Nosotros necesitamos actuar de esta manera. Pablo estaba escribiendo aquí de una manera muy personal cuando les dijo: cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Quizás nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. Pero Dios usó a un hombre para consolar a Pablo, porque continuó diciendo: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Estimado oyente, usted también debe estar dispuesto a consolar a otra persona. Dios puede utilizarle para llevar el consuelo de la palabra de Dios a alguien que quizás en solitario está llevando el peso de las aflicciones de la vida. Y entonces Pablo continuó diciendo: y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. En otras palabras, les dijo: vosotros consolasteis a Tito y Tito me consoló a mí. Y después destacó que la tristeza que habían soportado les había impulsado a arrepentirse, a volver a Dios. Leamos a continuación el versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos la definición de Dios sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otra cosa. Escuchemos lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9. «Os convertisteis de los ídolos a Dios». Ese fue un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se produjo? Primero se convirtieron a Cristo. Cuando Pablo llegó a visitarles, no les había predicado contra la idolatría, sino que les había presentado la persona de Cristo, y ellos aceptaron a Cristo. Pero eran idólatras. Así que cuando por la fe se volvieron a Cristo, ¿qué más sucedió? Se apartaron de los ídolos, y esa separación de los ídolos equivalió a un arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que experimentan los que no son salvos. Es un arrepentimiento que les conduce a la salvación. Se trata entonces de presentar a los que están perdidos la persona de Cristo. Cuando ellos responden y deciden aceptarle, se apartarán de sus viejas creencias para dirigirse hacia Cristo. Y Dios enfatiza el arrepentimiento con respecto al cristiano, al creyente, cuando éste se encamina en una dirección equivocada porque está viviendo en el pecado. El creyente debe experimentar un giro hacia otra dirección, un arrepentimiento. Algunos que se encontraron en esta situación han derramado lágrimas, pero no necesariamente las lágrimas fueron una señal de un verdadero arrepentimiento. Esa clase de aflicción, como dijo Pablo en este versículo, es como la tristeza del mundo que produce muerte. El verdadero arrepentimiento significa un cambio interior en la mente, en los afectos, en las convicciones y en el compromiso, arraigado en el temor de Dios y en la aflicción por los pecados u ofensas cometidas contra Él, que acompañado de la fe en Jesucristo, resulta en un giro exterior del pecado y hacia Dios y a su servicio para el resto de la vida. Alguien solía contar de un barco que navegaba por un río muy caudaloso, que tenía una caldera pequeña y una sirena potente. Cuando navegaba río arriba y hacía sonar su sirena, el barco comenzaba a ser arrastrado río abajo, porque al ser la caldera tan pequeña, no podía propulsar al barco y hacer sonar la sirena al mismo tiempo. Algunas personas actúan también como este barco, con una caldera pequeña y una sirena potente. Derraman muchas lágrimas y expresan exteriormente una gran emoción, pero no han experimentado un arrepentimiento verdadero. Es decir, que derraman lágrimas, pero continúan yendo en la misma dirección. Escuchemos entonces lo que dijo Pablo en los versículos 11 al 13. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo los elogió entonces por el hecho de que se habían vuelto realmente hacia Dios, se habían arrepentido. Y finalmente, veamos los últimos versículos de este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, los versículos 14 al 16, que dicen lo siguiente: «Si de algo me he jactado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad el habernos jactado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros». Pablo sinceramente abrió su corazón aquí y fue muy, pero muy personal, revelándonos sus sentimientos más íntimos. Estaba rebosante de alegría y satisfacción. Había sido consolado en su aflicción. Todo lo sucedido había constituido el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. En este programa hemos hecho algunas consideraciones sobre la impureza del cuerpo y la impureza del espíritu. Y hemos visto cómo el pecado y la maldad humana pueden contaminar, en mayor o menor grado, al ser humano considerado en su totalidad. Y ante el cuadro de consecuencias que hemos expuesto al examinar las diversas expresiones de la naturaleza humana a nivel individual y a nivel social, recordamos aquella gran pregunta que nos viene desde los tiempos antiguos del patriarca Job, registrada en su capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará puro lo inmundo? Y la respuesta para aquellos tiempos fue lacónica, terminante: nadie. Pero desde que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, estimado oyente, hay otra respuesta. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No querría usted dejar de lado toda la impureza y sus consecuencias destructivas para comenzar a vivir una vida de pureza, una vida constructiva, una vida de auténtica libertad y, lo que es aún mejor, una vida eterna, confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador?
Qué interesante ha resultado reflexionar en situaciones como la que hoy Virgilio nos ha acercado, ¿verdad?
Bueno, yo diría, Esperanza, que no solo interesante, sino también necesaria, porque uno se da cuenta que, siendo la Biblia un libro tan antiguo, pues sigue siendo tan actual, que los acontecimientos y situaciones que se vivieron en el pasado son bastante similares a las que podemos estar viviendo en el siglo XXI.
Sí, es verdad, tienes mucha razón. Muy bien, amigos, pues llega el momento de darles nuestras vías de contacto. Si desean ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, lo pueden hacer. Es cuestión de llamar al 91-422-0524. No olviden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo 34. ¿Que lo que desean es un correo postal? Pues pueden escribirnos a nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo que quieren es usar el correo electrónico, también pueden hacerlo. Envíennos un email a info@radiocadenadevida.com.
Además, pueden usar las redes sociales, pueden buscarnos, La Fuente de la Vida. Fácilmente pueden comunicarse de esa forma con nosotros. Y, por supuesto, no se olviden de la aplicación que pueden bajar a sus teléfonos móviles. En su smartphone pueden ustedes simplemente buscar A Través de la Biblia y encontrarán esa aplicación que les permite escuchar La Fuente de la Vida. Gracias a esta posibilidad, en cualquier momento, en cualquier lugar, pueden escuchar el programa. También RTM 360.
Ya ven, bueno, mejor dicho, ya escuchan, amigos. Las posibilidades son varias y todas a su disposición. Pónganse en contacto con nosotros y díganos su opinión sobre este espacio. Para nosotros será de mucha ayuda.
Gracias por haberse sentado a nuestro lado en este viaje radiofónico por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.